distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces.
Diferentes voces.
Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires y también las demás radios que nos van retransmitiendo, nucleadas algunas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también a la gente de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, le mandamos un fuerte abrazo, y a los amigos de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes con su radio de la Asamblea que acaban de inaugurar el nuevo estudio, felicitaciones, y un saludo a todos los amigos y los vecinos allí del barrio. Y a todas las que se van sumando también, si quieren nos pueden escribir y contarnos cómo les va con la retransmisión del programa al mail elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 238 y comenzamos de la siguiente manera.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. We'll be right back. diciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y sé puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por
escuchamos La Vela Puerca con el tema Zafar. Hoy en El Puente vamos a hablar sobre un tema sensible a muchas de las personas que habitamos la ciudad de Buenos Aires o las grandes ciudades, y nos tenemos que movilizar, que circular, que transitar, y a veces se nos complica el tema del traslado, de moverse, y hoy vamos a analizar un poco este tema de fondo, de qué es lo que está pasando detrás de esto, por qué hay esta congestión en el tránsito, embotellamiento, caos. Queremos ver qué es lo que hay detrás y por qué tenemos esta sensación, o esta, si es esta sensación o esta realidad, o qué pasa detrás de esta cuestión de moverse en la ciudad. Y para eso estamos en compañía ya de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por venir, Dan Sunino Singh. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
No sé si pronuncié bien.
Sí.
Bien. Dan Sunino Singh es sociólogo de nuestra facultad, es doctor en historia y es investigador del CONICET.
Así es.
Y estás trabajando en estas cuestiones de la movilidad y el transporte en las ciudades hace algunos años.
Más o menos desde el 2003, cuando comencé a estudiar historia de arquitectura, me empecé a fijar mucho qué pasaba con el uso del espacio.
Interesante.
Así que, desde ese momento sí trabajo en estos temas.
¿Y alguna motivación en particular?
Sí, básicamente comencé trabajando sobre la primera experiencia de los porteños al viajar en subterráneo. A mí siempre me gustó el subterráneo, siempre me fascinó el subterráneo. Yo vengo del interior y cuando era niño viajaba, me acuerdo, en la línea A, iba siempre en el primer asiento, en la primera vagón, mirando el túnel. Y la pregunta fue, ¿dónde nació nuestra experiencia? ¿Qué pasó el primer día que tuvimos que viajar debajo de la tierra? Cosa que no es tampoco algo tan normal, ¿no?
Claro.
¿Y cuál fue la experiencia con la velocidad, con el espacio? Y particularmente, ¿cómo aprendimos las prácticas cotidianas que hoy tenemos?
Tan naturalizadas.
Naturalizadas, que no sabemos dónde encontrarlas, digamos, ¿no? Si uno busca el origen, es muy difícil encontrarlo.
Todo un tema de moverse en la ciudad, ya lo tenemos como incorporado.
Exactamente.
Y más el bajo tierra, toda una experiencia distinta.
Sí, y bueno, está esta idea, ¿no? Tenemos el primer subterráneo de Latinoamérica. Entonces también hay otra cuestión, es como una ciudad que se moderniza, que hace se jacta de tener, digamos, el último aparato tecnológico del momento, que es el subterráneo. Y al mismo tiempo eso cambia nuestras vidas cotidianas, nuestra percepción de la ciudad, nuestra percepción del tiempo. Hoy no, digamos, hoy tenemos la percepción contraria, ¿no? Que todas las ciudades latinoamericanas tienen mejores subterráneos y más subterráneos que nosotros, y que el nuestro es un desastre. Y sin embargo seguimos creyendo, como hace más de 100 años, que es la mejor solución para el tráfico. Al mismo tiempo todos creen que si no andamos en la calle y vamos por un túnel sin el problema del tránsito, vamos a llegar más rápido y vamos,
claro,
a viajar mucho mejor.
Eso ayudaría.
Sí, lo que sucede es que nunca siempre, digamos, los primeros porteños no pensaron exactamente igual. Tuvieron percepciones muy ambiguas frente a ese viajar bajo la tierra, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco tuvimos un metro tan grande nunca que llegara a toda la ciudad. Entonces apareció el colectivo, digamos que al principio era un taxi utilizado colectivamente, un automóvil. El tranvía ya había hecho su trabajo de urbanización, de suburbanización. El ferrocarril va a entrar, digamos, a ser popular mucho más tarde de lo que se cree. Y aún hoy no es el principal modo de transporte de la ciudad, sigue siendo el colectivo, ¿no? Entonces, la calle sigue siendo nuestro lugar de tránsito, y por eso sigue siendo, digamos, la percepción que más tenemos sobre cómo funciona una ciudad, ¿sí? sobre la calle. Entonces pensamos que si vamos por abajo, si vamos por arriba, pero no la tocamos, evitamos todos los problemas que tenemos, y no es así, ¿no?
Claro. El tema está planteado, entonces vamos a hablar de cuáles son esos problemas para trasladarse y moverse en la ciudad de Buenos Aires.
Todos los días somos millones de personas moviéndonos por la ciudad.
Como todas las mañanas a esta hora, plena hora pico, intenso movimiento a lo largo de las distintas autopistas que vienen hacia Capital Federal.
Los peatones no estamos muy acostumbrados a interactuar con los ciclistas y los ciclistas a respetar las normas de tránsito.
Las ciclovías tienen que ser un camino privilegiado para el ciclista. El problema es que en las calles de tráfico de una sola mano les han adjudicado dos manos.
Atención porque también no funcionan las barreras del ferrocarril Mitre a la altura de Melo en Florida. Hay caos de tránsito en Vicente López.
Esta misma ciudad que tampoco tiene nuevos espacios de estacionamiento. Esta misma ciudad que ha habilitado aumentos en el costo de los garajes y que ha impedido el cobro fraccionado. Ahora está cobrando 580 pesos para el acarreo por mal estacionamiento.
No importa la hora, pero desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, la circulación en este punto es de esta manera. Y las motos que siguen pasando justamente por el carril izquierdo, digamos, por la especie de banquina que queda allí en el carril izquierdo para circular hacia la avenida Lugones, y lo hacen a muy alta velocidad y sin precaución, sin atención, sino que ellos aceleran y bueno, y van.
En fin, preferible quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible.
El puente. Construcción colectiva.
Esto lo solemos escuchar bastante en los noticieros, en los informes de tránsito. Moverse en la ciudad es prácticamente imposible, mejor quedarse en casa, no salgan, es un caos. ¿Por qué pensás, Dan, que está esta sensación instalada y se va repitiendo todo el tiempo?
Bueno, yo te devolvería la pregunta a vos, que sos de comunicación, ¿por qué el caos vende mediáticamente, ¿no? El caos sigue siendo una noticia, si es un crimen en la ciudad o si es esa alteración del caos. Quizás muchos recuerden películas norteamericanas, especialmente en Los Ángeles, que es una de las ciudades, ¿no?, que se ha expandido, es el, digamos, el paradigma de esa ciudad que se expande gracias al automóvil. El 80% de la gente, más del 80%, se mueve en automóviles. Y es esta idea de los helicópteros, ¿sí?, de noticias, mirando el tránsito, ¿no? Y el tránsito se convierte, de algún modo, en un tema, digamos, mucho más a veces discursivo y mediatizado, que hay que verlo en la historia también, ¿no? En la historia, cuando aparece en la fotografía fuertemente como la noticia gráfica ya en los años 30, los accidentes son tapa siempre. Mm. Venden mucho, digamos. Hay un espectáculo, de alguna manera, del accidente, ¿no? Y llama mucho la atención. Y me parece que tiene que hay un poquito de psicosis que nos armamos nosotros también.
Que no es tan así, quizás, el tema de la cuestión del
hay problemas. Cualquiera de nosotros puede dar cuenta de estos problemas cotidianos. La pregunta es qué pasa si además escuchás que no te muevas, ¿sí? Entonces ya te atemorizás y no resolvés una situación que la podrías resolver, ¿no? Es decir, desde que yo llegué a Buenos Aires, tomar la línea B ha sido un desastre hasta el día de hoy. Me compré una bicicleta. Mm. Y la verdad que no tengo tantos problemas y llego a tiempo a todos los lugares en bicicleta. No llego tarde en bicicleta. Y no tengo la necesidad, como muchos ciclistas, de pasar en rojo, cosa que es un peligro y que los ciclistas lo hacen muy cotidianamente. Y también tengo críticas sobre la estructura o el diseño de las bicisendas, pero digo, al mismo tiempo me doy cuenta que ha sido, digamos, una salida muy ventajosa para mucha gente. Aunque también hay un mercado detrás de las bicicletas, que es, ¿no?, una especie de consumo burgués de la bicicleta, que bicicletas hiper caras, pero al mismo tiempo hay muchas bicicletas muy baratas y podés ver gente que trabaja, que utiliza la bicicleta y todavía no, digamos, al no tener patentes, por ejemplo, no sabemos cuánta gente se mueve en bicicleta. Pero en las ciudades intermedias, los que nos escuchan en el interior del país saben que la bicicleta siempre fue muy utilizada y con la llegada del ciclomotor en los años 90 especialmente, que se compraba muy fácilmente y ahora también, ha aumentado y la gente ha pasado a tener un ciclomotor o a tener una moto, ¿no? Y se mueve con eso de una manera mucho más flexible, especialmente en las ciudades intermedias, donde o ciudades pequeñas o pueblos, digamos, donde no tenés transporte público. Entonces, claro, dependés de tener vos un transporte. Y vas a ver que cualquier casa de familia tiene, el agricultor tiene su casa, la mujer que es, digo, perdón, tiene su automóvil, su camioneta para ir al campo, la mujer que es maestra tiene otro automóvil, el hijo tiene otro automóvil, y hay 3 o 4 automóviles por casa. Entonces, en realidad, nosotros en la ciudad, digamos, tenemos esa percepción, pero los invito a Bariloche y vayan a ver cuál es la percepción de que haya una ciudad súper extendida alrededor de un lago sobre 2 vías de comunicación, que son Bustillo y la otra avenida Pioneros. Y el caos que es moverse por ahí, y lo peligroso que es moverse por ahí. O vayan a Salta, o vayan a Córdoba, o vayan a Mendoza. Digo, las altas tasas de accidentes que nosotros tenemos, ¿sí?, tienen que ver con pasarnos de día a alta velocidad, no con una curva de noche o neblina. Sí, es decir, somos imprudentes al manejar, al cruzar una calle, al movernos. Es decir, que hay muchas que en realidad nos movemos peligrosamente.
Claro. ¿Sí?
La congestión es un tema típico de cualquier ciudad. Entonces deberíamos empezar a pensar de ahí. Que la congestión antes era un buen signo visto en Buenos Aires. Porque si hay congestión es porque hay actividad económica. El día que no haya congestión nos deberíamos preocupar por qué la gente no se mueve, que es lo que pasaba en los 90, y por qué la gente se mueve mucho ahora, mucho más que antes. Uno mira las estadísticas, ve crisis económica en 2013, baja el número de pasajeros en casi todos los transportes. Es bastante sensible el hecho de que la gente se mueve porque el principal motivo de viaje es el trabajo. Entonces, en principal, si nos estamos moviendo mucho es porque algo está pasando en la ciudad, nos tenemos que mover por alguna situación en especial.
Un dato que hay 3.5 millones de personas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires todos los días. Se ha aumentado también 1 millón de personas, los pasajeros. O sea, las cifras van aumentando, el tráfico dicen que aumentó un 80%. Todas cifras que, según como las leamos, vos estás haciendo una lectura desde otro lugar porque aumenta la actividad productiva, entonces la gente va a ir a trabajar, pero a la vez, como decíamos antes, escuchábamos en los medios que es un problema. Y eso se reproduce en las conversaciones cotidianas. Cuando uno habla con las personas que se tienen que trasladar en horas pico y ahora no tanto, tampoco siempre es un problema el tema del acceder al servicio de transporte.
No, hay muchos problemas y me parece que hablar de caos no ayuda.
No.
O sea, los medios de comunicación, en la medida en que hablen de caos, es como todo debate, ¿no? O sea, no tenemos la bomba del aborto para empezar, digamos, a ver lo complicado que es debatirlo. ¿Sí? Pero hablemos de otros temas. Lo mismo ha pasado con la seguridad, digo, ¿no? La inseguridad. Ya uno no sabe por dónde comenzar la discusión. Entonces habría que separar. El problema de la accesibilidad de transporte es un tipo de problema. O sea, quiénes acceden y quiénes no acceden a redes de comunicación. A redes de comunicación, pues digo, ¿quién accede a una autopista? Y quiénes no acceden a una autopista. Porque la autopista puede pasar por arriba de tu casa en una villa o puede partirte un barrio en el medio para comunicar a otras personas, no a los que viven en esos lugares. Entonces, por más que tengas una autopista al lado, no significa que estés conectado a la autopista. Tenés una vía de trenes, tenés estaciones, el tren funciona, lo utilizás o no, tenés estación, digamos, la accesibilidad es otro problema. Eso es un tipo de problema y tiene que ver mucho con la desigualdad, mucho con la falta de inversión en políticas públicas con respecto al transporte, ¿sí? Digamos, este renacer del ferrocarril lo vimos solo después de la crisis digamos, que desata la tragedia de 11. ¿Sí?
Sí.
Antes se le pidió dinero y subsidios, y las consecuencias estuvieron a la vista. O sea, no es que el Estado no puso dinero, puso muchísimo dinero, solo que funcionó mal, digamos, ¿no? Hubo corrupción y además funcionó mal, digamos, ¿a quién le dabas el dinero? Hoy se revierte esa situación, la universidad pone más plata, digamos, para hablar de la Universidad de Buenos Aires, hay muchísimos más programas de estudio de transporte, hay mucho más dinero para investigar sobre el transporte, hay una red universitaria de transporte. Ahora el 27 de 28 de mayo hay un Congreso Argentino de Transporte donde los universitarios vamos a hablar con los políticos o los presidenciales para hablar de este tema. Sin embargo, digo, la congestión es otro tipo de problema.
¿A quién
le molesta la congestión? Digo, porque el que viaja en tren no tiene problema de congestionamiento. ¿Sí? Es decir, el laburante que viaja en un tren, el que tiene problema con congestionamiento es que viene en un auto desde la Panamericana y llega a la 9 de julio y encuentra congestionamiento del tránsito, digamos. Cuando los compañeros que no tenían empleo, ¿sí?, cortaban los piqueteros, cortaban una avenida, ¿sí?, el que tenía problema con la circulación era el automovilista. Entonces, hay que ver qué actor social sufre la congestión y para cuáles otros, digamos, sufren la falta de accesibilidad. No son las mismas personas, ¿sí? Entonces las personas que optan por vivirse solos en un automóvil ya están ellos mismos produciendo una externalidad, se llama concretamente, que es no solo contaminación por un lado, sino que siguen pagando los altos peajes que le ha puesto Macri en la ciudad, siguen pagando los altos estacionamientos y siguen viniendo solo en automóviles. Mm. No recogen a nadie más si vienen cuatro en un automóvil. No hacen un esfuerzo por resolver el problema del tráfico, ellos mismos.
Clarísimo. Estamos conversando con Dan Zunino Singh, sociólogo e investigador en temas de movilidad y transporte, hoy en El Puente.
Escuchá. Participá. Compartí. El Puente, @sociales.uva.ar.
Llegó el momento de nuestro corresponsal en el barrio. En esta oportunidad vamos a inaugurar a un nuevo compañero, quien es Juan Ino Mamani, para que nos comparta un poco la realidad de los migrantes en la ciudad de Buenos Aires, en particular de la comunidad boliviana, y tema sensible en las últimas semanas, porque el 27 de abril murieron dos chicos en un taller clandestino en el barrio de Flores por un incendio de este taller, y queremos que nos cuente, Juan, cómo se está viviendo desde adentro, desde la comunidad boliviana, este tema. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un saludo especial y, como siempre, saludos a la Radio UBA y al Puente. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nos cuentes desde qué organización y dónde estás participando.
Bueno, yo estoy acá por Bajo Flores, por Parque Avellaneda. Estoy como comunicador social dentro de la comunidad boliviana. También soy parte del MASI PCP, que es el Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que está llevando adelante en Bolivia, sobre todo el proceso de cambio. Y venimos trabajando, ¿no?, con la comunidad y sobre todo también con diferentes organizaciones de Luciana.
Bien, ¿y cómo podés ayudarnos a pensar y a ver cómo lo están viviendo desde adentro los compañeros de la comunidad esta situación, en este particular caso de los chicos que murieron incendiados en el taller textil, y ya había sucedido en el 2006 en otra oportunidad? ¿Cuál es la experiencia concreta de los hermanos que vienen desde Bolivia?
Sí, exactamente. Quiero un poquito introducir en este tema, que es en este momento la comunidad boliviana. Estos días estuvo en el ojo de la tormenta, podemos decir, en los medios de comunicación, ¿no? Quiero decir que el desarrollo de la economía, Luciana, nos han puesto a la comunidad boliviana en una encrucijada, y sobre todo a la comunidad migrante también en general, ¿no? ¿Cuál es esa encrucijada? ¿Cómo vamos a entender, por ejemplo, cómo entendemos la relación de nuestras prácticas ancestrales, comunitarias, que sobre todo nosotros los migrantes bolivianos tenemos acá en la Argentina, con una maquinaria moderna de lo que ha desarrollado el capitalismo? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, mis hermanos y mis hermanas bolivianas, por ejemplo, en ese pequeño taller, que lo que ha pasado es una muestra de la descomposición de un sistema de producción capitalista que se ha olvidado, ¿no?, de esa relación que tenía antiguamente con los obreros. Sí. ¿No? Los han dejado abandonado. Se ha concentrado simplemente en el manejo del dinero, del capital, simplemente para fines especulativos. De ahí viene, por ejemplo, los fondos buitres, Luciana, lo que justamente Argentina ha sufrido un ataque sobre estos especuladores. Sí. Entonces, ha dejado que la producción la hagan los que antes eran sus obreros. Entonces, la producción, ya no necesita la fuerza de trabajo, sino deja que el mercado defina ¿cuánto se va a autoexplotar ese que fue en un tiempo un obrero? Ese es el problema, Luciana, sí. Y esa es la gran herencia que ha dejado esta remoción del capitalismo a nivel mundial. Cuando la prensa nos dice, por ejemplo, a nosotros, miren esos bolivianos en ese taller, en las condiciones que viven, cómo abandonan a sus hijos, a sus niños, y qué barbaridad, hay que cesar, hay que denunciar, nos ven y nos dicen, entonces, no ven, Luciana, quiénes realmente aprovechan ese trabajo en las condiciones que está la comunidad boliviana, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros hemos identificado en nuestros debates es que los grandes capitalistas que invierten en el negocio textil son los verdaderos culpables de esta situación, y bueno, y nadie les identifica porque son muy poderosos. Entonces es más fácil culpar, diremos, a los bolivianos cómo viven, o también en la situación como viven. Pero nosotros también hemos hecho una autocrítica profunda, Luciana, porque hemos encontrado nosotros, hacemos una autocrítica profunda porque tenemos propias, nosotros tenemos unas formas propias económicas de producción, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, el trabajo con la familia es nuclear, nosotros llamamos nuclear, donde trabaja el papá, la mamá, los hijos, y la familia ampliar, podemos decir, los familiares, y eso nos tienen que ayudar los familiares. Esto es un trabajo complementario. En Aymara, nosotros lo llamamos el Aini. Por ejemplo, creo que los mapuches lo dicen el capulli, creo que es medio parecido. Son estas formas de trabajo, complementariedad, que es reciprocidad, que no funcionan en la lógica capitalista luciana. Entonces, claro, esta es otra manera de producir, pero la producción no está separado de la vida cotidiana. Por eso la mirada de los andinos es de una totalidad, no fraccionando las cosas. Entonces tenemos valores, una filosofía potente que nace, que no nace de una sola persona, sino ni de la comunidad, sino de la totalidad en general de la vida. Por eso lo que nosotros le llamamos la pacha o el pacha, si no entendemos esta lógica, esta relación de la totalidad de la vida, no vamos a poder entender cómo los bolivianos trabajan de noche, de día, producen, construyen economías y aportan al Estado argentino. Pero bueno,
y están organizando una movilización para este jueves, ¿no?
Exactamente, Luciana. Las consignas son, por ejemplo, ni cadenas explotadoras, ni clausuras policiales, abramos los talleres al trabajo digno, dice, ¿no? La consigna que este jueves 14 de mayo a las 17 horas se van a concentrar en la calle País y Tezada, donde ha habido este incendio, donde han muerto los dos niños, para movilizarnos hasta Luis Viale y Espinosa, está allá al lado de Caballito, donde también en 2006 hubo un incendio, donde murieron también niños, ¿no? Hay otra consigna más, dice, para sacar del gueto a la economía popular migrante y no olvidamos. Bueno, aquí plantea, en estas reuniones que se han llevado los vecinos aquí en Flores, los vecinos, la gente de los maestros, los trabajadores de la AT, de la CETERA, de la CTA y organizaciones bolivianas, argentinas, y los vecinos sobre todo, han dicho, abriremos el taller, porque es fácil decir que es un taller clandestino, es un taller ilegal, explotación, trata de personas, montón, pero realmente del taller muchos son beneficiados, por ejemplo, como ya decía, las marcas importantes
que se encuentran en los shoppings, las grandes marcas que se consumen en los shoppings o los grandes negocios son los que se benefician detrás de esto.
Exactamente, y también por ejemplo, el tema rama textil, que es el eslabón más débil, que son los talleristas, o podemos decir hasta los trabajadores costureros, aportan en realidad mucho, porque es una cadena como el tema de la construcción, porque del taller se usan los botones, las máquinas, la remisería, los restaurantes, el mercado central, o sea, hay un consumo popular y también se aporta esta economía popular, pero lamentablemente a veces está estigmatizado y no hay leyes, por ahí podemos decir hay un Estado ausente con las leyes, y que seguramente si estas movilizaciones se hacen también vamos a proponer para que favorezcan leyes, por ejemplo, unas leyes para el trabajo a domicilio, donde las grandes fábricas y las grandes empresas reconozcan a los trabajadores a domicilio. Bueno, esto será seguramente en la movilización donde plantearán muchos hermanos sobre este tema que está pasando dentro de la comunidad y sobre todo los migrantes, Luciana.
Gracias, Juan. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por compartirnos estas palabras y convocamos y apoyamos esta movilización del jueves.
Bueno, muchas gracias. Estaremos encontrando como siempre y abrazos y sigan adelante con el programa El Puente.
Hasta la próxima, Juan.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Chao, chao. Chao, chao. Hablábamos con Juan Ino Mamani, comunicador social, integrante del MAS y PSP de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en el puente, hoy hablando sobre movilidad y transporte en la ciudad de Buenos Aires, junto a Dan Zunino Singh, sociólogo y especialista en estos temas. Estabas haciendo un análisis y caracterizando quiénes son los usuarios de los distintos tipos de accesos o movilidades, los usuarios de los trenes, los trabajadores y los que pueden utilizar las autopistas, pagar los peajes o el acarreo en la ciudad de Buenos Aires, que ahora aumentó. Es interesante poder hacer esta distinción, porque no es lo mismo.
Sí, no, una y porque que creo que los problemas son distintos. Cuando hablamos de caos, sí. Nos nubla la vista y no sabemos quién es quién y qué sufre qué. Lo que sí puede ser un denominador común, y esto es bien difícil, porque yo sé que cada vez que lo digo genera problemas, pero en definitiva todos corren por el tiempo y por llegar a tiempo a un lugar.
Sí.
Es muy gracioso porque en general, y esto lo decía Martínez Estrada ya en los años 30, dice Buenos Aires se agita pero sin hacer nada. Es decir, todos estamos apurados pero todos llegamos tarde a todas partes. ¿Sí? Y en particular porque no somos muy obedientes con el tiempo, así como somos muy obedientes con muchas otras cosas. Pero sin embargo siempre hay una tensión constante que es llegar a puntual a algún lugar, ¿sí? En nuestros salarios está el tema de si llegas tarde, se te descuenta algo, digamos, hay penalizaciones desde la escuela, ¿no? Desde que llegas tarde está penalizado. Entonces hay una ansiedad por llegar a tiempo. Entonces cualquier demora de un tren que no llega, de un tren que se para, ¿sí? De una congestión en el tráfico, comienza una ansiedad muy fuerte, ¿sí? Antes que Relatos Salvajes les pido que vuelvan a ver esa vieja película que se llamaba Un Día de Furia. El inicio de la película, donde este tipo está en Los Ángeles y destruye todo, es Michael Douglas, ¿no?
Sí.
O el padre, ¿no? De Michael Douglas. Sí. Comienza en un embotellamiento. O sea, sí. la olla a presión, digamos, es el embotellamiento, ¿no? Entonces produce una furia, ¿sí? Muy fuerte. Entonces, ¿por qué se producen esas ansiedades? ¿Por qué tenemos la impresión, entendés, de que perdemos el tiempo? Porque el tiempo es dinero. Entonces, si uno es crítico, digamos, uno como sociólogo, historiador, no puede decir de dónde, digamos, tiene que saber de dónde sale esa idea de que el tiempo es dinero. Y sabe que es una idea muy fuerte del capitalismo donde el tiempo es valorizado por el dinero. Entonces, ¿perdemos tiempo? No, perdemos dinero. Es más, la idea de perder el tiempo. Lamentablemente los planificadores de transporte y los ingenieros de mucho tiempo han pensado lo mismo. Entonces lo único que buscan es de qué manera vos llegás rápido a un lugar. Entonces el soterramiento del Sarmiento, por ejemplo, ponerlo bajo tierra es, bueno, no solo beneficia porque no habría más accidentes, digamos, en los pasos de nivel, sino que uno supuestamente llegaría más rápido, ¿sí? Pero nadie piensa que hay que poner a 30 o 40 minutos a las personas debajo de un túnel, ¿sí? Cuando uno hace encuestas sobre el uso del tiempo en los viajes, cuando uno investiga y ve las investigaciones sobre qué sensaciones tiene la gente. Para mucha gente, mirar el paisaje, ¿sí? Mirar por una ventana, ver la luz del día, es un valor muy importante. Entonces, ¿por qué un trabajador que ya se tiene que levantar a las 6 de la mañana le encajamos 45 minutos de viaje bajo tierra?
Claro.
¿Sí? Como una ventaja. Y dilapidando una cantidad de dinero enorme, digamos, habiendo soluciones mucho más simples, ¿sí? Y de nuevo, la contradicción entre los que vienen con urbano y capital. Los de capital ganarían espacios verdes, sí, porque una de las ideas es a ver si se puede hacer un parque por ahí arriba de donde pasa el tren, mientras que los que vienen con urbano se los ocultan y van por abajo, ¿no? Entonces, esta es una vieja idea de crear subterráneos, por ejemplo, para dejar la calle liberada hacia el automóvil, ¿sí? Entonces, ¿por qué no reducimos el espacio del automóvil? Armamos mejores transporte público, que el usuario del automóvil vea en el transporte público una oferta posible, aunque yo tengo mis ideas de que hay acá una cuestión social mucho más fuerte, y es, por más que tengas nuevos trenes que funcionan bien, ¿te los tomarías, te mezclarías con el otro? Yo creo, claro, que venimos de 3 décadas muy fuertes donde cada vez hay más distancia con el otro, digamos. Incluso no veo que en la última década, digamos, a pesar de los avances sociales, en planes sociales, en reparaciones, esa distancia entre el más rico y el más pobre, esa distancia social entre clase media y no clase media, es muy fuerte todavía. Entonces, los espacios públicos, como el transporte, por porque esto es lo que hay que entender, la calle es por excelencia el espacio público. ¿Sí? Una manifestación, una conmemoración, vamos una vez cada tanto, pero todos los días nos encontramos con el otro distinto, anónimo, en la calle o en un transporte público.
Claro.
Ahí está la sociedad. Lo que vemos, los sociólogos siempre dicen, ¿dónde está la sociedad? Está ahí, en las ciudades, por lo menos está ahí.
Arriba de un colectivo,
estamos con el otro,
espacio público.
Con el otro. Entonces, todo lo que vemos de, y nos asombramos es la falta de respeto que tenemos hacia el otro, hacia la vida del otro, de los accidentes, jugar una picada en la calle pública, es no querer al otro. No solo porque te matás a vos mismo, sino, digo, esta la moto que pasa como pasa, que se sube a la vereda, pasa por una bicisenda. Los peatones que están esperando en la calle para cruzar, ¿sí? Porque cuando uno es automovilista también lo ves, están como agazapados tratando de tirarse encima cuando estés por pasar. Es, digo, no tenemos, y esto está bastante estudiado, Pablo Wright es un antropólogo que ha estudiado el tema de la coreografía, digamos, de cómo nos movemos, el juego de la calle, y ha hecho estudios sobre la falta de seguridad vial. Sí, entonces no hay un esa falta de respeto por la vida está muy asociada a la desigualdad social. Cuando nosotros en Europa discutíamos por qué los del norte, viste, los suecos, estos respetan las normas de tránsito, y por qué en el Mediterráneo los italianos, los españoles, los griegos manejan como manejan, que son más parecidos a nosotros, unos decían, bueno, climas cálidos, climas fríos, y ahí está la diferencia, unos son más pasionales. No es esa la diferencia. La diferencia es que son países mucho más igualitarios, donde viene una larga tradición histórica de igualdades, ¿sí? En países mucho menos, mucho más desiguales. Entonces, en los países más desiguales la vida del otro importa menos. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, digamos. Porque muchas cosas que padecemos y sufrimos, las sufrimos y las padecemos por nosotros mismos, digamos. No solo por la falta de inversión o por problemas, digamos, que son estructurales. Hay muchas de nuestras conductas que hacen que, digo, la más típica de todas, no respetar que sale de un tren y entra.
Claro.
Digamos, ahí.
Dejar bajar antes de entrar, por
eso
ejemplo.
Eso ahí no podés echarle la culpa al Estado. Es el lugar donde vos no le decís, bueno, acá falta inversión. No. Ahí hay también un plano que nos corresponde, una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Y otra que obviamente es el negocio del CEPO, de levantarte los autos, sabemos que es un negocio.
Claro.
Entonces también da bronca ese tipo de cuestiones. Sabemos que hay falta de inversión en ciertas cuestiones. Sabemos que no hay soluciones prácticas, que los intendentes no se ponen de acuerdo con el gobierno de la ciudad y con la nación para hacer políticas metropolitanas. Eso ya lo sabemos. Pero también debemos ser conscientes de todo lo que nosotros le agregamos como ciudadanos comunes todos los días, ¿no?
Estamos escuchando al sociólogo Dan Zunino Singh, impecable este análisis que nos ayuda a pensar cómo nos movemos y cómo tenemos internalizado este transitar y circular por la ciudad. Vamos a ir a un poco de música, vamos a escuchar a Lila Downs con el tema Tránsito.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo, se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco, yo me imagino un águila real. De Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país, se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción, de la provincia me traje un sueño, a la laguna ciudad del sol. De plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno, poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas, piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio? Y ahora mi patria que por mí se anda perdida y yo perdido por ella.
Ay, 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 ay.
Entre las piedras de un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad. Otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata si sigue dando, cada uno lucha para ganar. Todos gozamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va. Diente con diente, sangre con sangre, nadie responde. Por estas calles, en la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones.
Seguimos en el puente y llegó el momento de tener nuestra columna, en este caso sobre política electoral, en este 2015 año electoral. Y vamos a presentar a un nuevo columnista de nuestro programa, que es el profesor Carlos De Angelis. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Carlos De Angelis es sociólogo y está encargado del COPES, el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales, que funciona en nuestras facultades sociales desde hace años, llevando análisis, estudios, encuestas sobre el, en este caso, las elecciones. Y han hecho unas últimas estudios y encuestas en relación a cómo vota la gente o la percepción en relación a las elecciones en esta oportunidad del 2015, ¿no?
Mirá, claro, el COPES, por decirlo rápidamente, primero gracias por la invitación.
Por favor.
Es un verdadero placer y un orgullo poder colaborar con el Puente. Además, bueno, el COPES es un centro que intenta vincular el mundo de la academia, nuestro mundo de la facultad, con la actualidad política y social de la Argentina, que a veces tiene una velocidad que nos gana, ¿no? A la posibilidad de evaluarla. Pero sí, nosotros trabajamos básicamente con dos tipos de trabajo. Uno es vinculado a organismos estatales, organizaciones que nos hacen consultas específicas, y después proyectos propios que muchas veces se vinculan con cuestiones políticas, más en este caso electorales, evaluando un poco cuáles son los elementos con los cuales el argentino va a las urnas, ¿no? ¿Qué tiene en su cabeza en ese momento de depositar el voto?
¿Y qué descubrieron?
Y aparecen cuestiones interesantes, ¿no? Creo que hoy por hoy están más preocupados por las elecciones los políticos que los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos viven el día a día intentando mejorar las condiciones de vida y demás, y en un momento donde hay una evaluación positiva de la situación general, no hay una visualización de la sociedad de querer romper la guía telefónica y empezar de cero, ¿no? Entonces aparecen estos reposicionamientos en los sectores políticos buscando entender ¿dónde está parada la sociedad argentina?
Claro. Y han surgido algunos resultados interesantes, por lo que estuve mirando, en cuanto a la forma de votar o al interés de las personas en las últimas elecciones, ¿no?
Sí, hay un fenómeno que yo diría nuevo que tiene que ver con esto, ¿no? El electorado se ha vuelto más exigente, es decir, quiere evaluar a los políticos por lo que hicieron y por lo que hacen. Esto es un cambio, ¿no? Ya por ahí no tanto por lo que dicen, que convengamos que hablan mucho, sino por lo que hacen. Y esto en muchas ocasiones quizás favorezca a los oficialismos, ¿no? Provinciales, nacionales, municipales, porque han podido o no desarrollar políticas públicas a la sociedad le interesan.
Claro.
Donde en un hogar entró un ingreso por la asignación universal, por la jubilación o han conseguido un trabajo después de muchos años de inestabilidad laboral o de desempleo, por supuesto, eso tiene un valor esencial en el voto de los habitantes. Y no como por ahí pasado hace 20 años, donde grandes consignas o grandes ideas podían movilizar a buena parte de la sociedad.
Claro.
Y esto es un cambio bastante profundo que está pasando en la Argentina.
Ustedes realizaron un trabajo en octubre del año pasado, del 2014, analizando una serie de ejes y también el rol de los medios masivos de comunicación. Bueno, justo ayer a la noche se presentaron los candidatos presidenciales, los precandidatos en uno de los programas más vistos, del de Tinelli. Eso, ¿cómo se pone en juego? ¿Cómo lo leen los electores?
Los electores, obviamente, prestan atención. Hay un sector importante de la sociedad que sigue las trayectorias de los políticos, los observa. Pero yo ahí podemos disentir con muchos colegas. Yo creo que no es definitivo el voto. Es decir, para poner el ejemplo de ayer de Tinelli, no sé, Randazzo y Stolbizer tienen una porción no despreciable de votantes, y ayer no estuvieron en lo de Tinelli. También se ha armado mucho debate en torno a cómo se presentaron, el rol de las esposas o de las mujeres o de las compañeras. Claro. También se presta atención. Pero quizás no es... Me parece que ahí los políticos piensan por ahí que estamos en el año 50, ¿no? Y la Argentina tuvo dos periodos consecutivos de una presidenta mujer. Entonces, creo que la mujer ya no es más alguien que acompaña al hombre que hace política, sino que es una hacedora a la par o en muchos casos mayor intensidad que los hombres, porque en términos generales las mujeres, además de prestar atención a la política, siguen cuidando el hogar y a los hijos en mayor proporción quizás que en los hombres, ¿no?
Claro, interesante. ¿Y alguna cuestión más que quieras contarnos de lo que han analizado en las encuestas o trabajos que hicieron desde el COPES?
Sí, mira, una de las cuestiones que muchas veces no es interpelada por los políticos, que es el tema educativo. La sociedad argentina pide y reclama que sea una apuesta importante a la educación pública.
Sí.
La educación pública sigue siendo un articulador importante, y esto nos aparece en las encuestas como segundo, tercero, cuarto problema más importante, ¿no? Y esto, yo por lo menos, lo que está a mi alcance, no he visto en los candidatos, estoy hablando, ¿no es cierto? En estos años se han creado universidades, ha habido cambios importantes, pero me parece que hay un elemento que está bueno resaltar, ¿no? Que es el valor de la escuela pública.
Bien. Buenísimo, Carlos. Te agradecemos mucho estos minutos con nosotros y en próximas encuentros vamos a salir al aire otra vez para que nos sigas analizando un poco la realidad electoral de este año.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia y buenas tardes.
Un abrazo, Carlos, gracias. Hablábamos con Carlos De Angelis, quien es sociólogo y referente del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales.
Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente.
último trayecto de El Puente para poder cerrar el programa del tema que estamos hablando sobre movilidad y transporte en la ciudad junto a Dan Zunino Singh, que nos estabas contando anteriormente sobre la forma de los planificadores del transporte en la Ciudad de Buenos Aires, qué tienen en la cabeza y qué piensan a la hora de diseñar las políticas del transporte, y vos qué crees que se podría pensar a futuro para mejorar la vida de los usuarios del transporte.
Mira, yo describo mucho de las soluciones técnicas pensadas entre cuatro planificadores, sean cientistas sociales o ingenieros. O sea, encerrarse entre tres y hacer el gran plan, que es lo que pasó en Santiago de Chile, ¿no? Hicieron el Transantiago y cuando apenas lo pusieron en marcha, causó, y es aún un sistema todavía tambaleante, en que cualquier momento vuelve a explotar, pero quiso cambiar los patrones de movilidad de la ciudad, digamos, desde la planificación pura. Entonces lo primero que tenés que hacer es incorporar al sujeto. Nosotros sabemos muy poco de lo que hace la gente cuando viaja. Lo único que preguntamos es de dónde sale, a dónde va y por qué motivo.
Sí.
Y cuando lo hacemos cada cuántos años y muchas veces metodológicamente todavía mal. Entonces lo primero que hacer es incorporar al sujeto. Pero por otro lado, hay ciertas cosas que se piensan que ya están muy acordadas entre los propios técnicos. Aparte no tenemos tampoco tantos técnicos. La verdad que son... Uno los mira, lo ve todos los tiempos en los mismos congresos, son las mismas personas, han pasado por todos los gobiernos. Es como cuando uno habla de medio ambiente o energía, vos ves quiénes hablan y son los exministros de... Entonces, tampoco hay muchas cosas y tampoco hay demasiadas soluciones. Lo que me parece que falta un poco es un poco más de creatividad. Es decir, todavía nos falta un gran plan que nos guíe, que claro, sea pueda ser discutido hacia dónde vamos a ir. ¿Sí? Aunque hay acuerdos implícitos y hay acuerdos más explícitos, falta esos planes. Pero por otro lado también nos falta mucha información para poder planificar. Eso en el lado de la planificación. Ahora, en el lado de la planificación siempre se va a quejar de que el problema es el político. ¿Sí? Los técnicos se ponen de acuerdo en que es necesaria para la metropolitana, pero sentar a los 17 intendentes, no sé, el jefe de la ciudad, nación, provincia, que cierren y firmen un acuerdo, es dificilísimo. Bueno, ahí también es necesario que los políticos ayuden, porque muchas ciudades intermedias de la ciudad, de las provincias, abarcan más que su jurisdicción. Lo que te muestra el agua cuando se inunda, hay una inundación, lo que te muestra la basura cuando circula la basura, es que van más allá de las jurisdicciones políticas y legales de cada ciudad. Entonces la circulación te permite mirar más allá de problemas políticos administrativos, y eso es importantísimo, es un clic que hay que hacer. Y definitivamente, como te dije anteriormente, es nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Es como el tema de la basura, cuando te dicen la cantidad de basura que producimos, uno dice, ¿qué hago yo? Muchísimo. Desde el momento que separas la basura, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que evitar. Digo, hoy, hace poco salió, antes de ayer, una noticia sobre de nuevo una muerte o una pelea por problemas de tráfico. Así que dos partos se persiguen, se bajan, se mandan a trompadas y después o alguien saca y se pega un tiro o le pega el tiro al otro. Digo, ese nivel de violencia es algo que nosotros sí podemos llegar a ser responsables y colaborar más. Al igual que cruzar una calle, al igual que usar un cinturón de seguridad. Digo, creernos, viste, los argentinos, que mirá cómo no respetamos las leyes. Me parece que en este sentido, cuando nuestra principal causa de muerte no son los robos, ¿sí?, no es el femicidio, es los accidentes de tránsito. Entonces ahí tenemos que prestar atención nosotros.
Y hay algo que podemos hacer en concreto.
Sí, podemos ayudarnos.
Cambiar la
cultura. Y creo que hablar, lo que estamos haciendo en este momento, digo, que ustedes inviten a hablar a los que saben o los que estudian estos temas, que ustedes hagan circular, hablando de circulación, porque la comunicación también es circulación de mensajes, también ayuda a pensar.
Claro.
Es lo que poco existe, ¿entendés? Lo descrean de cuando alguien viene con un manual, decir, esta es la solución, vamos a hacer tal obra, como se acaba de anunciar Macri,
la mega obra. Muchas gracias, Dan, por venir aquí
nada,
al Puente
a
compartir tu trabajo y tu conocimiento sobre el tema. Y gracias a todos por escucharnos, gracias por estar del otro lado, gracias a todo el equipo de producción, a Fernando, la operación técnica, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian.
producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.